Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 11. Empieza la tertulia. Carlos Cuesta ya lo conocéis. Vamos, lo conocéis desde hace mucho, pero ya sabéis que está en la tertulia porque ha estado hablando de economía. Javier Somalo, como es lunes, aquí está presente.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Y el que no está en su día, no se sabe por qué, es Tomás Cuesta. Tomás Cuesta.
Dos cuestas ahí hoy.
Hay dos cuestas, sí.
Cuesta cuadrada.
Lo cual, ya subimos.
Lo cual, eso te iba a decir, parece un repecho. Menos mal que a ver si pedaleando nos hacemos con la cima. ¿Tú por qué estás hoy aquí?
Porque me han invitado ustedes.
¿Ah, sí? Sí. Somos culpables nosotros de que esté aquí.
Somos, sí.
No, no me parece mal. Ya estoy un cuarto de usted porque he coincidido con el programa de Federico esta mañana, pero bueno, que la vamos a hacer.
Yo no puedo decir lo mismo de usted.
Oiga, estoy pues, feliz. ¿Saben ustedes que Venecia acaba de convocar un referéndum de independencia?
Está de moda, ¿no?
Venecia. Y además lo va a hacer, ¿no creéis? ¿Para cuándo creéis que lo ha convocado?
Enseguida.
Del 16 hasta el 21 de marzo.
Ah, que son los carnavales.
Ya no, que ya está acabado.
Pero el 16 de marzo no
sin
no
máscara.
Sí.
No, ¿entendéis?
Hoy es 17. Sí.
Pero ¿y entonces por qué nos hemos enterado hoy? Y esto es absurdo. El mandatario de Véneto ha decidido lanzar un referéndum sobre la independencia de la región en el que sus habitantes podrán votar desde el 16 hasta el 21 de marzo. Pero coño, si el 16 es ayer.
Sí.
O sea que ya están votando. Y nos hemos enterado tardísimo.
Margallo, que mañana hará alguna declaración. Digo yo.
Te una cosa
ayer,
asociándola,
sí.
Asociándola
sí. Y no lo habían avisado previamente o no, yo no me puedo enterar que estén votando la independencia de Venecia y nosotros no sabemos enterar.
Tienes que montar una televisión pública como la catalana, ¿eh?
Claro, es una cosa gondolera.
Sí, bueno, gondolera, pero ojo que aquí hay un aviso a navegantes.
Ya sí, si nunca mejor dicho.
Sí, a gondoleros.
Si más quiere convocar un referéndum que no se puede evitar, que lo haga por internet.
Ah, sí. También.
Pero si es que está todo lleno de avisos a navegantes, gracias a Margallo, que a todo le encuentra paralelismo.
A mí, bueno, vemos por ahí lo de Venecia, me parece un acto.
Y aún así, Venecia tampoco sería, como dice, paralelismo absoluto. Yo para mí todos los paralelismos son absolutos, pero bueno.
Es una celebración de una consulta independentista para pagar menos impuestos. Lo que quieren es pagar menos.
Sí, pero es independentista.
¿Pero es independentista?
No, pero si quieren independizar del fisco.
Bueno, pero no, es independentista,
no, no,
pero...
Si quieren independizar
pero,
de Italia.
Corregidme, pero si me equivoco, pero Venecia es italiana
desde hace nada.
Siglo XVIII.
No.
Yo, siglo XIX, perdón.
XIX. Es el último territorio austriaco.
Pues que Cataluña no ha sido ni siquiera reino, jamás.
A ver si vas a estar ahora estableciendo paralelismos entre Crimea y Venecia.
No, claro, por eso te digo, que es que los paralelismos estos no se pueden establecer. Si el problema, yo creo que lo has resumido, me ha gustado más el de las 10, porque es que se está metiendo en la boca del lobo, Margallo.
Pues he dicho lo mismo, a las 10 que a las 8.
Ya, bueno, pues será que yo estaba, lo he entendido mejor a las 10 que a las 8.
Este nombre no se ha enterado de nada, ¿Qué? Me gusta.
Claro, es que Tomás va a lo suyo.
Sí, Tomás está,
hablando de Venecia porque está leyendo la noticia mientras tú estás hablando de Margallo. A ver si coordinamos los esfuerzos, Tomás. Acaba de leer lo de Venecia de una puñetera vez.
Dice él. Zaya ha comparado el referéndum del Véneto.
Paréntesis. Zaya es el presidente de la región de Véneto.
Del Véneto. Con la consulta soberanista que plantea el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Me gustaría que se pensase en la independencia como un movimiento cultural, como el de Cataluña o Escocia.
Es decir, no cultural. ¿Qué más paralelismos hay?
No
Cataluña se hunde.
Porque si todo es movimiento cultural.
Y que lo hace por internet, ¿no?
Más paralelismos. Cataluña se hunde también.
Bueno, ya te
que no tendrá efectos vinculantes, ha dicho también. Y que si esto sale bien, pues a lo mejor ya vendría el referéndum en serio.
Ándale.
Ah, o sea que
prueba y error, ¿no? El nuevo mecanismo.
Es un tanteo. Vamos a ver cómo está.
Pero dicen que más de la mitad de los venecianos lo quieren, ¿eh?
Esto ya han hecho dos o tres en Cataluña.
Bueno, al grano. Vamos con lo del paralelismo de Margallo. ¿Qué estabas diciendo, Javier?
No, estaba diciendo que es verdad. Primero que no entiendo por qué, y probablemente mañana, porque lo comentábamos en la redacción, publicaremos la cantidad de veces, que ya antes de venir aquí superaba la decena, en las que un ministro de Exteriores se ha ocupado de Cataluña. Supera la decena, insisto. No entiendo por qué, quizá esto es por la carencia de un vicepresidente político y un vicepresidente económico, que al final, no sé por qué se reparten así las tareas, Margallo es el ministro que más ha hablado de Cataluña. Bueno, no lo entiendo.
De Cataluña y de Castellón.
Ya, pero es que no...
No, de Castellón, no, gracias a Dios.
Cuidado.
¿No ha hablado? Pues está siempre en Castellón.
No, está en Valencia, en Castellón, gracias a Dios. Reservamos el derecho de admisión, no empecemos a liarla. Prosigue, Javier.
Entonces, no, o sea, ya solo eso no lo entiendo. ¿Por qué tiene que ser el ministro de Exteriores el que se ocupa de esto? Y entonces ahora ya con el paralelismo, creo que hoy, y la explicación de Florentino Portero esta mañana, y todas las que estamos escuchando, es que no solo no hay paralelismo, sino que hay cosas que son irreversibles, lo comentabas tú. Y ahora mismo nadie piensa que lo de Putin pueda ser irreversible. Aparte que el asunto de Crimea son... es completamente distinto, porque son tres actores y dos países. Aquí es un solo país con dos
actores. Es distinto por un montón de razones.
Por un montón de razones.
Históricas, jurídicas,
a lo último a lo que yo quiero ir. ¿Qué pasa? Que necesitamos jurisprudencia, aunque sea aberrante, para aplicar la ley. O sea, tan frágil es
la Constitución.
No, pero digo, tan frágil es la Constitución ley. Española que tenemos que mirarnos en un espejo extranjero. No somos capaces de aplicar la ley nosotros. Si lo de Crimea no hubiera sucedido, ¿cuáles serían los argumentos del gobierno español contra el referéndum de Cataluña?
Bromeando, o entre medias, lo que quiere este señor es que si Artur Mas se pone en la barretina, sí, una barbaridad, que Obama le condene.
Claro, exacto, eso te iba a decir, que no lo funcione Obama. Pero habéis esgrimido el antecedente de Kosovo esta mañana y esta tarde, y el de Georgia. Caray, y ahí había, pues, ni legalidad internacional ni gaitas. Entonces, se está metiendo...
Georgia era absolutamente ilegal, porque ahí entraron...
Absolutamente ilegal, y ahí sale...
Kosovo también. Y el de Kosovo también.
Abjasia y Osetia del Sur. Y el de Kosovo con una violación internacional de la OTAN. Y, por cierto, y ahí estábamos nosotros también, y nunca había ahí lo de los soldados... Bueno, ahí bombardeando con el señor Solana.
No,
y ahí,
Kosovo era patético.
Y como explicaba esta mañana Florentino Portero, se tomó nota, y esas notas que se han tomado se han pasado a limpio y ahora se están poniendo en práctica. Yo creo que ahora mismo cualquier persona... Y supongo que lo habréis escuchado en algún bar, en un restaurante, en una cafetería. La gente está preguntándose cómo demonios va a frenar Mariano Rajoy esto, porque no hace más que anunciar que lo va a frenar.
Bueno, pero te lo ha
todo el mundo conoce qué instrumentos hay, pero nunca dice
con
que lo va. Es más, ¿cómo lo va a frenar? Si lo tenía que haber frenado ya. Hoy han anunciado que van a tener una selectividad propia los alumnos catalanes. O sea, violaciones continuas de la ley que no se frenan. ¿Vas a esperar al último día a frenar qué?
Nah, pues
¿bajo la amenaza de qué?
Sí, yo lo triste de todo esto es que yo creo que a cada declaración que hacen se va viendo que permanentemente están pensando que la solución va a venir o de fuera o de determinadas cuestiones que no son la aplicación de la política y la legislación española, que es lo triste. No. Yo, de todas formas, vamos a ver, Margallo, el empeño permanente que ha tenido en hablar de Cataluña, yo creo que también tiene que ver algo. Lo que pasa es que esto, yo creo que quien debería clarificar cuáles son las carteras debería ser el presidente del gobierno. O sea, él hace ya muchísimo tiempo que hizo un proyecto de reforma del sistema de financiación autonómica, que de hecho lo publicó en FAES parece que fue 5 años o 6 años, y él permanentemente está pretendiendo que ese esquema, que es un esquema, oye, que tú lo miras y puede ser más o menos aceptable, puede ser incluso mejor que el que está ahora, y que establece unas cuotas de corresponsabilidad fiscal mucho mayores para las comunidades autónomas, y él está intentándolo colocar. De hecho, él ha dado determinadas entrevistas.
¿El ministro de Administraciones Públicas?
No, ministro de Hacienda.
No, quiere ser vicepresidente, quiere ser el que más mande.
Efectivamente. Se puede ser presidente, y en área económica. Él quiere estar en área económica.
Pero no he entendido nada del asunto catalán. Ese es el grave problema. Es que yo creo... cuando hay gente que dice que Mas está loco, pues no le falta la razón. Es decir, ha entrado en un proceso paranoico. Es decir, que si además se alimenta a sí mismo...
que somos partícipes,
esto más. No está solo, macho.
Claro,
es que somos partícipes.
Una paranoia de la
gente. Vamos a ver, no,
que además nos cuesta dinero la paranoia.
No es
una locura que ya, de momento ya, ha hecho que le demos 23.000 millones de euros en 2 años.
Por eso es lo que digo.
Vaya con los locos.
La paranoia nacionalista, el dinero no la frena. Es decir, no la frena. Cuando se refieren a que están jugando con conceptos, con argumentos, con estructuras sentimentales, eso es lo terrorífico. Eso no lo paras. Tienes las organizaciones como la Asamblea Nacional de Cataluña y otras que en serio te pueden poner 150.000 personas en la calle en un momento determinado, pagadas. Él no controla ni Mas, ni siquiera Puyol. O sea, en un momento determinado serían como el golem del cuento, que si le pones el nombre de Dios en la boca, sí, sale y destroza el gueto.
Pero eso que estáis diciendo, perdonad que os corte para tratar de reconducir el debate a lo de hoy, valdría para hoy y para cualquier día. Hoy lo que se ha producido es una declaración de Margallo que me parece especialmente desafortunada. Porque si tú estableces ese paralelismo, lo que haces es que haces que la gente mire hacia Crimea para luego establecer ese paralelismo que tú has bendecido. Y hoy lo que hemos visto es que la comunidad internacional lo único que ha hecho ha sido sancionar a 30 tíos, entre los cuales no está ni Putin ni ninguno. Claro, eso es todo lo que ha hecho, de momento.
Paralelismo en el planteamiento, en el nudo y en el desenlace.
Entonces dirá más. A ver, ¿ven ustedes? O sea, un referéndum ilegal. Todo el mundo sabe que es ilegal. El propio Putin sabe que es ilegal. Las autoridades de Crimea saben que es ilegal, a pesar de lo cual lo hacen. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que 30 señores no pueden hacer negocios en la Unión Europea o en Estados Unidos. Y ya está.
Claro.
Pues tú dices, pues yo soy más, y digo, pues miren, ¿ven ustedes qué grave es desafiar la legalidad?
Pues claro,
y además, pero todo el mundo sabe que Crimea va a ser reconocida como una federación rusa dentro de X tiempo, da igual, dentro de 6 meses, 1 año, 3 años, 5, da igual, se terminará reconociendo como una situación de hecho, se terminará haciendo, como ha pasado en Kosovo, y a partir de ese momento, ¿dónde te metes tú ese absoluto paralelismo?
Pues claro, y
de facto todos estamos ya asumiendo que eso ha pasado a ser ya Rusia. Con lo cual, sí, yo las declaraciones...
Bueno, de hecho, ha vuelto a ser Rusia, bueno, ya, pero, que es el problema. Que es
yo
que,
lo del ha vuelto no ha vuelto.
En el caso de Cataluña ya,
pero, no se pero puede legal, decir. Legalmente, un referéndum o es legal o es ilegal. Entonces, y en eso importa muy poquito la historia. O sea, ese referéndum es ilegal. Es absolutamente ilegal. Entonces, si tú vas a hacer un paralelismo como está haciendo el señor Margallo, aparca ese tipo de cuestiones porque te vas a meter en el terreno suyo y ellos te van a sacar la historia de Crimea y te van a decir que si les
está reconociendo una base militar,
un estatus histórico, etcétera, etcétera. Ya, pero si yo voy a las declaraciones de Margallo, vamos a ver, tú no puedes establecer paralelismos en algo en lo cual sabes que te van a coger a la vuelta, te van a dar la vuelta a la mano y automáticamente te van a decir, oye, si es un paralelismo, ¿qué me estás queriendo decir? Que yo tengo una historia como país separado de ti, porque es lo primero que va a hacer Artur Mas. Lo siguiente que va a ser, claro, el paralelismo lógico de decir, oye, y de facto que somos nosotros, ya nos hemos separado, ¿vale?
Pero si es que, Carlos, el problema es que no haya una política nacional contra esto y se aplique la política internacional. Porque es que a Obama o a los actores internacionales, como se les llamará, les importa un bledo el asunto de Cataluña, para empezar porque afecta a un solo país, no a dos, y ninguno de ellos, y no es una superpotencia. Entonces, el desenlace no iba a ser el mismo, y aquí hay una falta de política nacional. Estamos dejando que haya antecedentes para ver cómo nos basamos en ellos. Y encima estos antecedentes tienen toda la pinta de eso, si establecemos el paralelismo, acabar exactamente igual. Aunque no se parezca nada. Entonces, ¿por qué Mariano Rajoy esconde sus políticas? Insisto, y no es que vaya a frenar, es que ya no ha frenado muchas cosas. Muchas cosas no las ha frenado. Y la estructura de Estado que se está creando Cataluña está en algunos aspectos ya está consolidada. Y no la ha frenado, no lo va a frenar al final. Y si tienen un instrumento censor, como puede ser el CAC, que en Europa no tienen ni idea de lo que es el CAC ni de lo que puede hacer, porque se lo estamos preguntando y no saben qué decir del CAC, porque es que no lo saben, es una cosa que se han inventado, pero caray, que tiene carácter punitivo ahora. Sí. O sea, es que es así de terrible. Y todo eso se ha dejado hacer, insisto. De noticia de hoy, selectividad para los alumnos de Cataluña propia, por supuesto la LOMCE, ni de broma la vamos a aplicar. Y continuamente tenemos desobediencias de ese tipo que no se están frenando. ¿Qué se va a frenar? ¿El último día?
Hay un cálculo que se puede hacer muy fácil. Tú comparas el gasto, además promediado por habitante de Madrid y el gasto promediado por habitante en Cataluña, con los mismos servicios, tal. Son dos comunidades muy parecidas. El gasto por habitante tiene un extra en Cataluña de unos 400 euros por habitante y año. 400 euros por habitante y año. Estoy incluyendo niños, estoy incluyendo ancianos, toda la población. Tú miras las partidas y todas las partidas de los servicios reales están cubiertos en Madrid. Es decir, los 400 euros extra son única y exclusivamente para fabricar todo su aparato independentista. No, estos datos, tú los coges, vamos, yo los he sacado directamente de los archivos del Ministerio de Hacienda. Se pueden consultar en la página web. Es decir, el Ministerio de Hacienda sabe perfectamente que hay un gasto extra independentista, pero vamos, además cuantificable, en 400 euros por cada ciudadano catalán. Que lo está destinando porque le da la gana a Cataluña, que está rescatada por todos los demás, lo está destinando porque le da la gana a fabricar su Estado independentista.
Y agencias tributarias, y nos anuncian su... Y hoy hay otra noticia que a mí me ha sorprendido, que la llevamos en Libertad Digital, y es que han denunciado que la Policía Nacional estaba espiando a Convergencia. Estaban en una operación contra el crimen organizado, por supuesto, de por supuesto de incógnito, de paisano, y los Mossos han ido allí y han dicho, entonces están buscando ya actos de agravio actuales para decir, oiga, es que mire, nos están espiando, porque claro, o sea, los están buscando y los van a fabricar.
Mañana la celebración de Tejero va a ser en Barcelona,
realmente
una demostración más.
Vayamos a eso porque lo catalán,
una paella,
hay que dosificarlo, que nos va a durar hasta el 9 de noviembre, ir a algún y calma, más, serenidad, más. Serenidad. Entonces, como una carrera de fondo, no nos fatiguemos. Y hablemos de Tejero, que se ha metido.
Noticias. Tengo una. Están investigando una noticia para Libertad Digital que cuando salga. Bueno,
sí, sí. No, pero si es que hay muchas.
Tremendo.
Pero ya no nos pongas los dientes largos.
No, sí.
Eso no se hace, Tomás. ¿Sí? Da una pista.
Para mañana, hay que guardar.
¿Pero de qué va?
De cómo. Acercarse o determinar la identidad genética de los catalanes.
RHs ya.
¿Qué
parece? Braquicefalias, estas. Sí.
¿Es Pablo Planas el que está detrás de la historia?
Sí.
Pablo Planas siempre está detrás de buenas
historias. Bueno, Tejero, buenísimo. ¿Os ha sorprendido saber que Tejero estuvo comiéndose una paella en un regimiento con... Tomás, deja, es que eres tan enredador como Luis Alberto de Cuenca, de verdad, estáis cortados por el mismo patrón, me cago en la más salada. Es decir, si lo quieres compartir, lo compartes con los oyentes, no hagas escuchitas en reunión con Javier Somalo y además no hagas tertulias paralelas, me cago en la leche, porque eso no se lo haces a Federico.
Tiene usted razón.
O sea, ¿cómo se nota aquí? ¡Qué barbaridad! Y ahora, como penalización, valora lo de Tejero.
¿Lo de Tejero?
Sí, claro.
Me parece estúpidamente lo que dice. Sí.
¿La paella o que lo hayan cesado?
No, que lo hayan cesado.
Ah. ¿O cómo estaba la paella?
De lo Tejero me parece una bravuconada y además salió fatal.
Me parece estúpido. O sea, esta familia...
La solución armada no era eso.
Uno, pobre, ya yo creo que... que es un personaje ya patético. Y el hijo pues, va por el mismo camino. ¿No?
Bueno, hombre, pero no deja de ser pintoresco que de repente sí. En un cuartel llegue el Tejero, le hagan una paella y le hagan un desfile militar para él solo, macho. Solo por
no, sí,
el hijo del jefe.
Muy pintoresco, pero ya le tenían que haber poniendo marchando directamente al cuartelillo.
No, pero hoy... Martín Vázquez exactamente ha señalado eso, que y habrá que esperar a qué investigación hay, si tiene prohibida, que yo supongo que sí, en la entrada a ciertos, yo creo que a todos los acuartelamientos, ¿no? A no ser que sea en un régimen de una visita privada y con más gente, pero claro, de forma individual y merecedor de un homenaje, no, utilizar...
Si en este caso fue con más gente.
Ya.
Entre otros con el capitán Muñeca.
Por eso. Y
casi todos implicados, ¿eh?
Merecedor de un homenaje, aunque hayan desfilado los perros del cuartel, da igual, pues hombre... La verdad es que es de lo más irregular. Es verdad que ha salido otro hijo que no es militar, pero bueno, que ha dicho que esto es una falta de vergüenza del ministro del Interior. Se la llamó sinvergüenza, descomponiendo la palabra. Es una falta de vergüenza del ministro del Interior.
¿Qué le digo?
Sí. Y hombre, estará sujeto a investigación. A mí me parece...
Era una comida familiar, ha dicho el tal Ramón.
Sí.
Mi pregunta es...
Pero la comida familiar se hace en una casa, no en un
cuartel. Oye, y normalmente te la haces tú. Es que cuando hablas con la Guardia Civil te dicen que la paella la hicieron los guardias civiles.
Yo creo que a nadie se le
puede ocurrir.
Estaban allí
de servicio.
Si este señor ha cometido una violación de las normas, pues que lo detengan, evidentemente. Y más, tratándose de lo que se trata. No hay bromas. Lo que el portavoz de la Guardia Civil ha insinuado, y hay infinidad de gente que lo está insinuando en todas las redes sociales, es que, coño, ¿por qué se aplica la ley tan rotundamente en unos casos y en otros no?
Ya,
porque
pero...
las leyes al final la obligan a todos.
Sí, hombre, tiene razón en una cosa, es decir, vamos a ver.
O sea, que detengan a Tejero, muy bueno, que detengan, que lo quiten del medio.
Sancionen, que le quiten el destino que tiene y tal.
Si se hace un homenaje a Tarras, aquí no pasa nada, ¿eh?
Pero Tomás, a ver, si en contra de los homenajes a Tarras estamos absolutamente todos. Y motivos de desvergüenza en la actuación de un montón de planteamientos de este gobierno, por ejemplo en el tema de Tarra, los denunciamos todos. Pero que eso no tiene que ser una carta blanca para que
el hijo de Tejero
te monte una paellada que resulta que la cocinan los guardias civiles de allí, que monta un desfile, que mete a gente que no tiene por qué estar allí, que no tiene permiso para estar, que entra el capitán Muñecas, que tampoco podía haber estado, que encima su coche está en estos momentos con un requerimiento judicial, se le deja aparcar y no pasa absolutamente nada. Entonces, mira, vamos a ver, los cuarteles son de todos los españoles y están utilizados por el ejército. Eso no se puede convertir en el picnic familiar, es un cachondeo.
Vamos a ver, si no tiene, es decir, es que no tiene ninguna justificación. Y además, por ser quien es Tejero, su hijo, el capitán, el otro, es evidente que es una es algo grave, grave directamente.
Pasa que,
¿qué se puede decir? Que crea, si no alarma social.
Sí, pues sí, menos, alarma social sí puede crear.
Decía Martín Vázquez que se podía considerar casi como un delito de apología.
Hombre, es que eso es lo que hay que investigar, dependiendo de lo que se ha hecho. Porque, a ver, el teniente coronel Antonio Tejero Molina nunca se arrepintió del golpe, jamás, ha dicho, pues eso no lo volvería a hacer. Y bueno, ya no tiene rango ni tiene ningún tipo de poder, pero caray, su hijo es teniente coronel y si de alguna manera se demostrara que está celebrando lo que hizo su padre, pues hombre, no es bueno.
Un flaco favor a la
Guardia Civil. No es nada bueno.
Hombre, por supuesto, o sea, le ha hecho quedar en una situación en la que no tiene por qué estar inmiscuida la Guardia Civil. Lo ha hecho en una sede oficial de la Guardia Civil, lo ha hecho con gente delante de la Guardia Civil, los propios servicios de seguridad no supieron cómo reaccionar al ver que aparecían determinados coches y determinados listados de gente que no podían estar, no sabían qué hacer.
Si el teniente coronel, que es la máxima autoridad del acuartelamiento, invita a esas personas que va a hacer...
No, y además los CRS que están tan de actualidad ahora por el tema de Ceuta y Melilla y eso, que son un cuerpo de élite, hombre, claro. Pues...
Es un cacao.
La Guardia Civil es un mando muy alto.
Hombre, claro.
Ya, bueno, a pesar poquito. De todo, nos hemos tardado en enterar un mes.
Sí, sí, por eso. Es que eso es lo que me ha...
A mí me da la impresión de que no iba a pasar nada hasta que alguien lo ha archivado.
¿Cómo se va a archivar? Es que yo no entiendo, pero ¿cómo podía pasar?
Eso es lo peor.
Bueno, y de hecho hemos tardado un mes. O sea, resulta, y yo le he preguntado a Martín Vázquez, es el portavoz de la Asociación de Jóvenes Oficiales de Guardia Civil. De la Unión de Oficiales, y decía que es que se habían enterado muy poquito antes de que saltara la prensa. O sea, la propia Guardia Civil no sabe que en un acuartelamiento de la Guardia Civil se ha montado ese numerito.
¿Cómo no lo sabe? Claro que lo sabe.
Bueno,
si hablamos números, probablemente esto coincidió con la historia de Melilla y con el asunto de los guardias civiles. En aquel momento estaban los guardias civiles en la picota con la señorita esta,
podría ser,
y muy posiblemente en ese momento decidieron que mejor dejarlo pasar a
el 16 de febrero y la comida supone que fue el 18.
Hombre, está bien tirado lo que ha dicho Tomás.
Los incidentes de Ceuta fueron...
No fue antes, fue el 6 de febrero.
¿Tú crees que fue tan pronto?
No, pero bueno, todo el asunto de redoblar la presencia de los GRS en Ceuta y Melilla, y esto ha sido...
¿Los muertos de Ceuta fueron el 6 de febrero? ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo.
Bueno, había pasado muy poco tiempo. Yo creo que...
La comisaria se metió con ellos durante ese mes.
En ese momento, aunque detengan a este señor, que lo tienen que detener o no detener.
Sí, pero esas filtraciones no las controlas, Tomás, porque en el momento que uno de los guardias civiles que fueron obligados a hacer la paella se lo larga a su vecino que pasaba por allí y se entera un periodista o lo que fuera, tal, y ahí no controlas la información.
A lo mejor se ha negociado incluso con el propio periódico de cuándo se va a dar.
Bueno, no lo sé, pero vamos.
Bueno, ese episodio...
A mí me sorprende que hayamos tardado exactamente un mes menos un día en descubrir que eso sucedió.
De todas formas, fíjate, lo que está pasando con la opacidad además es una opacidad que sufre la Guardia Civil, o sea, no es una opacidad de la Guardia Civil, sino de determinados cargos y muchos de ellos, además, en muchas ocasiones, políticos de la Guardia Civil. En estos momentos se está desarrollando un juicio contra el anterior, el director que hubo de la Guardia Civil en etapa del Partido Socialista, porque directamente se les quitó del mítico fondo de huérfanos de la Guardia Civil. Tenían en el patronato que lo tiene que gestionar, tenía presencia directamente los guardias civiles. Bueno, pues esa presencia de los guardias civiles, no mandos políticos, por llamarlo de alguna manera, fue eliminada. Con lo cual, lo cierto era que los guardias civiles no sabían exactamente en qué se estaba invirtiendo ni cómo se estaba utilizando el fondo de huérfanos de la Guardia Civil. Eso está en estos momentos en juicio. No lo sigue nadie. dices, oye, ¿qué está pasando con los guardias civiles? Los guardias civiles de verdad, no con los cargos políticos, no con una persona que te organiza una paellada ahí para festejar lo que él quiera. O sea, con la gente de verdad de los guardias civiles. Están en una situación en la que ocurren cosas gravísimas. Hay otra denuncia planteada porque se habían estado utilizando instalaciones de la Guardia Civil para construirse residencias, y no de tamaño pequeñito, de determinados mandos políticos. Eso está presentada la denuncia. Tampoco se sabe absolutamente nada. Esa proviene también de la etapa socialista. Es decir, el mundo de la Guardia Civil últimamente está soportando una serie de insultos y una serie de vejaciones,
sí, sí,
originadas el 99,9% de ellas por los cargos políticos que les han puesto, y no se sabe nada de lo que hay en ese mundillo.
Mira, estos asuntos que tú planteas a mí me parecen serios, realmente serios.
Claro que son serios, son gravísimos.
Lo de Tejero me parece una charlatada, es decir, que no tiene mayor recorrido, al que le darán un recorrido todo lo folclórico que quieran.
Bueno, hombre, es folclórico, pero no deja de ser una cosa llamativa que pase en, estamos en 2014, o sea, ya está bien, o sea, no sé, parece que, bueno, estamos hablando de la Guardia Civil y estamos hablando de un país que no está ahora para cachondeos.
Ha sido un personaje que se dijo del golpista, más y cuatro amigos en ese momento, pues evidentemente que los aparten de ahí y fuera, ¿no?
Bueno, vamos a ver,
que se van a utilizar
esto va a servir de maravilla, claro.
Hombre, yo qué quieres que te diga, Tomás, me faltan datos. Tengo simpatía por Arsenio Fernández de Mesa, lo he declarado muchas veces públicamente, pero a mí me extraña, me cuesta mucho creer que el director general de la Guardia Civil no supiera un mes después que esto ha ocurrido en un acuartelamiento de la Guardia Civil.
No estoy seguro de que lo sabía.
Y si lo sabía, no entiendo. Y si lo sabía, no entiendo porque ha tenido que salir en la prensa para que tomen decisiones. O sea, vuelvo a repetir, no quiero hacer un juicio temerario, no quiero hacer un juicio de intenciones. Digo, me sorprendería, me costaría mucho creer que el director general de la Guardia Civil no lo supiera.
No, yo también. Ahí la historia era gestionar. Si en aquel momento, con el asunto, es que en el momento en que entra Jorge Fernández por medio, eso diría todo.
Bueno, eso es verdad. De hecho, ha sido Jorge Fernández el que toma la determinación, en vez de dejar que sea el director de la Guardia Civil. Bueno, vamos a la publicidad y luego seguimos. Bueno, las 11:06. Una hora menos siempre si estáis en Canarias. En Canarias tenemos muy buena audiencia, ¿no, Javier?
Muy buena.
Porque yo me desgañito con lo de Canarias como guiños de cariño.
Pero muy buena de verdad, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pues nada, las 10:06 en Canarias, una hora más en la península.
Bien visto. A partir de ahora.
Bien visto.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Luis, déjame que te lea. Bueno, que empecemos hablando del referéndum en Crimea y ese paralelismo absoluto al que se ha referido hoy el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, porque sobre este asunto, Dori Lan, que nos ha escrito al correo del programa, recuerdo la dirección, oyentes@encasaherrero.com, nos escribe: Mas ha dicho explícitamente que no acepta el referéndum de Crimea y su independencia consecuente porque se ha hecho con coacción. Lo dijo en RAC 1 hace una semana aproximadamente, un poco más. Por tanto, Mas es solo un vendedor de crecepelo, no un independentista.
Eso es porque todavía no sabía lo de Tejero.
Claro.
No, yo creo que está animando a Rajoy a que saque los tanques como ha hecho Putin en Crimea.
Que sí, que sí, ya lo verás. Y encontrando espías en la Policía Nacional y estas cosas. Sí, sí,
y de todas formas, si encuentra tanto paralelismo, Margallo lo tiene muy fácil. Porque si él está considerando dos hechos. Uno, el referéndum ha sido considerado ilegal. Dos, hay un paralelismo absoluto. Bueno, pues por lo tanto, esto quiere decir que el gobierno español no tiene por qué negociar absolutamente nada con Artur Mas. Porque como ya se ha eliminado la baza catalana, pues se acabó. A partir de este momento, que impongan el cumplimiento de las leyes a rajatabla y fin de la historia. O sea, ¿por qué? Si tú coges los postulados de Margallo, ¿por qué estamos manteniendo una posición negociadora? Claro, si dices que hay un paralelismo, venga, pues adelante con los faroles.
Bueno, hombre, pues porque resulta que... Yo qué sé, a mí no me pregunto.
O sea, a lo mejor puede François Hollande, que le llamas y que invada.
No me hables hoy de Hollande,
¿claro?
Que estoy consternado.
Claro, es que eso sí se llama paralelismo. Oye, si fuera que los países catalans van a pertenecer a Francia.
Hablando de Hollande.
Por eso. 1640.
Claro, me he quedado helado cuando...
11 años y se quedaron sin la mitad del territorio.
¿Será verdad que Hollande utilizó a la actriz para deshacerse de la genuina?
Es que es tremendo. Yo esa historia no...
Yo, eso es demasiado sutil.
Bueno, no sé qué asesores tiene, pero eso se lo ha inventado alguien, claro, evidentemente.
Federico ha comprado la mercancía con entusiasmo.
Creo que ha sido Segolel, que se lo ha sugerido.
¿Ah, sí?
Bueno, no nos desviemos.
Eso, seguimos con Cataluña, porque Julio en Twitter nos pregunta: he leído que la independencia de Cataluña sería lo peor para España desde la Guerra Civil. ¿Qué opináis? ¿Es una exageración?
Es que no sé, que tampoco encuentro paralelismo. O sea,
sería lo peor para Cataluña, sin duda. Sí.
Sería para nosotros también, ¿eh?
Lo peor para España.
Sería mucho peor para Cataluña que para nosotros. Pero, hombre, nosotros perderíamos el 19% de nuestro PIB.
Nosotros perderíamos, para empezar, la identidad de lo que somos. Que esto es lo más importante. Luego, si queréis, hablamos de dinero. Pero primero hablemos de principios. O sea, España es lo que es. O sea, ay, a mí pues me fastidiaría que me quitaran esa identidad. ¿A qué te voy a engañar? O sea,
sí, evidentemente, claro.
Y luego, además, no sería un hecho aislado. Tendrías contagio con el País Vasco, podrías tener contagio con Galicia, podrías tener contagio con Baleares. Mm. No, el destrozo legislativo y de unidad de España sería fuerte.
Clopetier nos dice en Twitter: ¿qué pasaría si a los independentistas en Cataluña les diera por concentrarse en una plaza hasta conseguir la independencia?
Pues esto lo ha comentado esta mañana Federico, y además hay un artículo de Camacho, ¿no? Era
Sí.
Y claro, esa posición de fuerza, exactamente, esa posición de fuerza, además, que no es de fuerza, que es, como decís esta mañana, en primavera y ala, vamos a acampar y estupendo, eso, a ver quién frena eso. Que pueden ser muchos miles de personas, claro que sí. Y estoy convencido de que no hay ninguna herramienta para... O sea, no hay ninguna herramienta de análisis contra eso, siquiera. Ni siquiera de análisis. Están esperando al último día, que en el que, por lo visto, hay un muro que lo va a impedir.
Ya, pero por eso precisamente lo tienes que ir frenando día a día. Yo, claro. Yo de toda esta película, de verdad, que lo que no entiendo...
No, se está aplicando la ley. Vamos
exacto.
A ver.
Exacto.
En Irlanda se suspendieron dos veces la autonomía irlandesa. El gobierno laborista sin ningún problema y no pasó absolutamente nada. ¿O alguien se acuerda ahora de cuándo se suspendió y en qué momento? Me parece que en los años de Blair se suspendió dos veces. No en los de Thatcher. Blair, dos veces, ya está.
Pues aquí es peor. Aquí, o sea, tú miras la evolución de las peticiones de rescate de las distintas comunidades autónomas que estaban en una situación mala. Miras Baleares, miras Andalucía, miras Valencia, miras Andalucía y miras Cataluña, que son las tres que han tenido una peor situación por volumen y por porcentaje. La que descaradamente más ha incrementado en 2013 las reclamaciones de ayuda con respecto a 2012, es decir, lejos de estar siendo rescatada de una forma satisfactoria, cada vez va necesitando más rescates, la que descaradamente más obscenas ha comportado en esa vía ha sido Cataluña. O sea, el primer año pidió 6.000 y pico millones de euros al fondo de liquidez, al rescate, y en el siguiente año ha pedido 10.050 millones.
Sí. Dices, ¿qué pasa? O sea, que el oyente está preguntando por la propaganda, que como siempre manejarán mejor los independentistas catalanes, la manejarán infinitamente mejor.
No, es que la manejan toda porque tú no puedes entrar.
Claro, y porque vamos a ver, esto es un pulso, ¿no? Y en el pulso el aspirante lo prueba todo, absolutamente todo, es el aspirante, y no se pone límites.
Por eso.
Y al reto no van a seguir sin poner límites. Entonces, esa propaganda... ellos piensan que no va a hacer ningún daño, y sí lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Y ellos piensan, eso sí, no, otra cadena humana de esas, otra cadena separatista, eso no nos afecta. Que sí que te va a afectar,
claro que
sobre todo no tienes ningún instrumento para contrarrestar eso. Y hoy sale Alicia Sánchez Camacho, afeándole la conducta, creo que ha sido Elena Valenciano, ¿no? Porque no sale la bandera de España. Hombre, vamos a ver, los actos del Partido Popular de Cataluña tampoco salía con Alicia Sánchez Camacho. Y sin ir más lejos, en el Partido Popular del País Vasco no solo no aparece, sino que solo aparece la Ikurriña, y para pulsar, para ver en castellano, te lo ponen en euskera. Entonces, o sea, ahora de repente el Partido Popular de Cataluña va por la bandera de España. Bueno. Que no, hombre, que es que no se
trata. El problema que tiene, yo creo...
Se trata de que le han ganado esa batalla y se la van a ganar este verano.
El gobierno es que afronta a Cataluña como si fuese un asunto contable.
Claro.
Puramente contable. Entonces estamos en términos... de pérdida,
engordando su balance,
beneficio,
su balance, además,
y no es una cuestión de ciudadanía, es una cuestión de legalidad, es una cuestión moral, es una cuestión de civismo
del sistema educativo.
No se puede, un país no puede estar sometido a un chantaje permanente. O sea, no te pueden secuestrar el futuro y decir que cobres Que pagues el rescate en el presente.
Con Zapatero,
puede volverte a
secuestrar. Con Zapatero la nación era un concepto discutido y discutible, y con Rajoy se está discutiendo de forma efectiva.
Bueno, también antes, ¿eh?
Sí, pero también antes, pero bueno, no estábamos tan cerca.
Tampoco es una historia nueva. Esta es una historia que en Cataluña se repite cada 50 años, más
sí,
o menos.
Pero, hay una cosa que es verdad, ¿eh? Nunca habíamos encadenado 8 años consecutivos.
La última se repitió con una guerra.
Ya, pero que nunca habíamos encadenado, prácticamente una década en la cual se les haya regalado un sistema de financiación para que ellos engorden su maquinaria independentista, y acto seguido, y una vez agotado ese sistema de financiación, porque lo han destrozado ellos mismos y ni tan siquiera les da para cubrir sus necesidades, sin reformar el sistema de financiación nos hemos inventado una mecánica de rescates que ha conseguido que en el año 2013 la mitad de todos los rescates autonómicos vayan para Cataluña. Sí, sí. O sea, nunca jamás había ocurrido un sistema, o habíamos fraguado un sistema de financiación del independentismo como este. Nunca jamás. Y eso es una cuestión que, eso, por supuesto que se puede atajar, ¿eh? O sea, ellos están pagando su maquinaria educativa de independentistas con lo que nosotros les estamos enviando. Ellos están pagando sus subvenciones a los medios de comunicación, sí, claro, con lo que nosotros les estamos pagando, porque lo están haciendo. Y el ministerio te dice, no, mis partidas son finalistas. Y dice, ya, las tuyas son finalistas. Y cubren los boquetes que ellos despejan destinando su dinero a otras cuestiones, que casualmente son la fábrica de un aparato
para estatal. Sí, que hacemos de metrópoli y acabaremos siendo colonia nosotros.
Más cosas, Leticia.
Vamos a volver al tema de del cese, ¿no?, del teniente coronel de la Guardia Civil, de Antonio Tejero, porque Andrés Martínez, en el Correo, le parece bastante mal su destitución y dice: buenas noches, señor Herrero, vamos a ver, aquí organizas una trama delictiva para robar 1.000 millones a los parados y no te cesan, te pasas por el forro la Constitución y caminas hacia la secesión y no te cesan, homenajeas a un genocida como Santiago Carrillo, que en paz descansemos, y no te cesan, y organizas una paella no autorizada y caes fulminado. Bueno, esto es España.
Tampoco cae fulminado, porque no se le ha degradado ni nada, simplemente ahora estará a la espera de destino. Y segundo, pues yo lo que quiero es que se haga con todos igual, pero no...
Ese es el problema.
Con los anteriores igual, claro.
No, pero si una de las cosas que está diciendo es verdad. No, o sea, hay situaciones gravísimas y no se hace absolutamente nada. Sí. La que tiene montado Carrillo con los homenajes a las brigadas internacionales en la Complutense, no pasa absolutamente nada. Niega el acceso a la policía cuando están montándola los de siempre,
y no pasa absolutamente
nada. Si en eso tiene razón. Pero eso no quita para que, si tú utilizas un cuartel de la Guardia Civil como si fuese tu cortijo, pues lógicamente también tienes que ser sancionado. ¿Que el resto tendrían que tener una sanción muchísimo mayor? Hombre, por supuestísimo. Que lógicamente habría que cargar judicialmente contra Irene Rigau y posiblemente en estos momentos contra Artur Mas. Pues sí, en eso tiene toda la razón.
JJ Caparrós, en el Correo, dice: queridos amigos de En Casa de Herrero, quiero decir que me repugna, como a cualquier demócrata, la apología del golpe de Estado del 23F, pero me hace gracia que todos, y digo absolutamente todos, se sorprendan porque guardias civiles, la jerarquía militar, tengan que acatar órdenes de un superior. Es decir, esto ya se sabe.
No lo entiendo. Yo tampoco. No lo entiendo.
Pues para organizar la paella, ¿o qué?
Claro, a la hora de organizar la paella. O sea, no, que es normal su destitución porque tienen que acatar las órdenes y pedir autorizaciones y todo eso. No, yo creo que no se está refiriendo a esta mesa, que somos bastante consecuentes.
Claro. Si hay un conducto reglamentario y hay una destitución, que nadie se sorprenda.
Eso es lo que viene a decir, que así.
Sí, a mí me chirría que no haya sido el director general de la Guardia Civil, que sea el ministro en persona. No sé si es lo que procede, ¿eh?
No tengo ni idea de quién procede, pero desde luego la dependencia es jerárquica. O sea,
ministro, director general y demás.
Bien.
Sobre la reforma de la Ley de la Justicia Universal, Manu Vázquez en Twitter nos dice que es absurdo y contrario a los intereses generales de España que se dicte orden de detención a un mandatario chino. Pone uno de los ejemplos de esas causas.
Pero en este caso concreto, ese oyente, vamos a ver, no quiero entrar en el fondo de la cuestión, pero la reforma legislativa no afecta en el caso de China, es decir, si hoy se ha puesto a poner de moda esa reforma legal sobre la justicia universal porque Pedraza ha tomado la decisión de seguir adelante con la investigación de Couso. Pero ha quedado perfectamente claro, según los expertos jurídicos, que es defendible esa decisión en el caso de Couso, pero no sería defendible en el caso de China. Y por lo tanto, China, de acuerdo al nuevo marco legislativo español...
Eso es.
De todas formas, a mí lo que está empezando a pasar con determinados jueces, y además cada vez son más en España, me empieza a preocupar mucho, ¿eh? Porque cuando tú estudiabas esto del derecho, había una cosa que se llamaba la ratio legis, es decir, la razón final que tenía una ley, cuando te están diciendo el legislativo no vas a poder aplicar la justicia universal, no hay nada que interpretar. Y en España los jueces últimamente interpretan lo que les da la gana. Te sacan la Convención de Ginebra uno, el otro...
Interpretan y desacatan directamente.
Claro, yo, o sea, puestos a interpretar, tú puedes buscar argumentos para desautorizar cualquier cosa. El pequeño problema es que el juez no tiene potestad para hacer eso. Vamos a ver, cuando la norma es muy clara y a ti te han dicho tú no puedes entrar en justicia universal, no puedes entrar en justicia universal.
No creas, ¿eh?
Y aquí se reinterpreta absolutamente todo.
No está tan claro. Es decir, no está tan claro en el momento en el que existe el derecho internacional.
Pero el derecho internacional, que lógicamente tiene que ser trasladado al derecho nacional para que sea aplicable...
Y se traslada, los convenios son trasladados
al... En el caso de la Convención de Ginebra está trasladada.
Claro.
Pero ¿qué es lo que tiene más fuerza? ¿Un tratado internacional o una norma posterior y específica?
Pues según el portavoz de la Asociación de Jueces de Francisco de Vitoria, al que hemos entrevistado, tiene... La traslación de la Convención de Ginebra rango de ley orgánica puede ser derogada por ninguna ley nacional contraria.
Ya, pero vamos a ver, si eso es lo que argumentó Pedraz y hasta puede tener base, pero yo tengo la sensación de que en España últimamente cualquier resquicio sirve para que un juez acabe anulando una decisión, oye, que la última por fecha es precisamente la de la eliminación de la justicia universal.
Si es posible,
y por el criterio de norma específica también es la última la de la eliminación de la justicia universal. O sea, yo al final aquí tengo la sensación de que se está abriendo un melón en el cual un tribunal constitucional te reinterpreta las pruebas admitidas por un tribunal supremo, que no se debería poder, un otro tribunal decide que independientemente de que haya un código penal donde pone que determinados comportamientos son coacción y no puede rodear un parlamento, él pasa a interpretar que eso es libertad de expresión.
No, y en este caso Pedraz no solo eso, sino que habló de la decadente clase política, cuando el caso del 25S de rodea al Congreso. Dijo que era la decadente clase
política. Y que llevaban rodamientos de camión en los bolsillos para pasearlos, porque no era para lanzarlos.
Pero no mezclemos churras con brinas.
La churra es la misma, es el juez Pedraz, perdón.
No, el juez Pedraz, perdona, en este caso yo creo que actúa de una manera razonable y defendible.
Y en otros no.
Bueno, yo es que estoy jugando el de hoy, Javier.
Ya, pero que es que el acomodo a la interpretación de la ley que es del que está hablando Carlos es demasiado habitual, es cierto. Y en este caso estoy de acuerdo y la explicación de Sexmero ha sido clara. Quizá se ha legislado mal en ese caso, porque tenían que haber estado más asesorados.
No, pues sí,
pero luego tenemos
no,
ese caso.
Se, y es no, una no derivada. No se ha legislado mal, no. Se ha legislado bien. Lo que pasa es que, de acuerdo a la legislación, no tiene por qué decaer ni archivarse la investigación de Couso, que es lo único que ha dicho Pedraz. Y Pedraz no ha enmendado la ley.
Si el problema está en que la gente lo que percibe es que este juez lo que está buscando es salir en los telediarios y no hacer justicia, porque sabe, vamos, perfectamente, que al ejército americano no se le puede meter mano en ningún sitio. Es decir, no se presenta ante ningún, no acepta ningún otro tribunal más que los suyos, de siempre. Bueno, pues seguirá dando la matraca. Y el resto...
Bueno, pues, sí.
Los chinos eran más peligrosos, sí. Porque los chinos sí se ponen serios con ese asunto. Y entonces puedes tener un problema. Para no conseguir nada puedes tener un problema comercial.
Efectivamente.
Bastante complicado.
Bueno, ya, hombre, pero tú ya volvemos a establecer la contradicción entre los
principios. Pero vamos a ver, si juzgamos a los chinos, que me parece que seguramente son juzgables y probablemente son culpables de lo que les acusan, pues también tendríamos que juzgar a Obama por mantener
Guantánamo. Pero no creo que sea el mismo caso que el caso de Couso. No establezcamos paralelismos absolutos. No seáis margallos.
Que no es el mismo caso, que por eso...
Mira, ya se acuña una. No seáis margallos.
Caso particular. Un caso particular. Sí,
un caso particular de la muerte de un español que no está siendo investigado por la justicia norteamericana. Este es el principio básico de subsidiariedad que preside las jurisdicciones. Es decir, si hay un país que está investigando, pues lo está investigando y punto. Ya está siendo investigado por una administración de justicia. Si no hay ninguna administración que esté investigando ese asunto y es un ciudadano español y se ha cometido en acto de guerra, según el convenio de Ginebra, la jurisdicción es del país y ya está. Y lo único que hace Pedraz es una interpretación que, vuelvo a repetir, no corrige ni enmienda la ley orgánica aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados. O sea, yo, no es que yo quiera defender a Pedraz, pero es que en este caso no veo ninguna razón objetiva para atacarle. O sea, podemos presuponer ya lo que...
No le estamos atacando. Sí, yo digo que la gente percibe que estos señores, más que hacer justicia, quieren salir de la televisión. Entre otras cosas porque su empeño es muy noble. Probablemente, no sé si sería el mejor, a lo mejor el mejor sería ir a la justicia norteamericana para a ver si la moviliza de otra manera. Y que en este caso está justificado, según parece, por...
Sí, pero es que el mismo juez encuentra justificación a otras 800 cosas. Vamos a ver, si yo no voy a discutir que en este caso él tenga más amarrada la justificación, pero es que las justificaciones de algunos de los jueces casualmente siempre van en la misma dirección. Siempre. Entonces, en unas ocasiones tendrá una mejor argumentación. En otras, era directamente patética. O sea, la argumentación del rodeo al Congreso era patética. Era una cosa que dices, mira, de verdad. O sea, si hubiese un Consejo General por Judicial, a este señor le
Lucha
tendría que
apartar. Por ejemplo, a un terrorista, no era apología.
No sigas por ahí, o tendré que defender a Leismes, y ya lo he hecho esta mañana, y no tengo por qué hacerlo esta noche. Sácame del atolladero, dice Valle.
Venga, cambiamos, sí, de asunto. Os pregunta José Vallenilla en el correo, debido al cerco mediático que oprime a nuestro pueblo, le preguntamos a vuestros honorables tertulianos su opinión sobre lo que acontece en nuestra patria Venezuela. Saludos, saludos cordiales desde Venezuela.
Tenía que encarcelar a...
Mira, y algún ministro de Asuntos Exteriores tenía que dedicarse a Venezuela. Y menos a Cataluña,
especialmente cuando ya hay muertos españoles.
Bueno,
ahora.
Pero es una otra vez vuelven a chocar, ¿ves? Los principios y los intereses comerciales y los intereses económicos. Claro, tú no puedes cabrear a Maduro más de lo razonable porque hay cantidad de empresas españolas radicadas en Venezuela que pagarían las consecuencias, como ha ocurrido en Argentina, en la propia Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces,
sí, pero también hay en Rusia.
No lo estoy justificando.
Hay cantidad de empresas europeas que pueden pagar las consecuencias de un...
Ya, y por eso la Realpolitik hará que lo de Rusia y Crimea al caso, final pase.
Este señor está matando a la gente en la calle, tiroteando, matando gente.
Sí. Está menospreciando los derechos humanos. No ha merecido la más mínima repugna internacional, medianamente solemne, etcétera. Sí,
lo que cuesta entender es que España, que todavía se supone que pinta algo en aquel territorio, pues no ejerce.
Bueno, la capacidad operativa ahí es cero, bueno, en estos momentos.
No
de España es cero.
Tomás, de Estados Americanos.
Bueno, pues que lo intente, por lo menos lo dice.
Y así, de hecho, yo creo que esto...
Que no pinta nada, pero que lo diga.
Si esto yo creo que nos debería llevar a
pues
una
sí,
reflexión.
A la gente, cuando están ahí, el que España se manifieste en contra de Maduro, o denuncie sus crímenes,
sí, es la presión de esta, esta cosa, la comunidad internacional, ¿no?
Ya sabemos que no llega a ningún sitio, pero
según y cómo y
algo funciona.
Ya, pero sí, yo sí que soy de la misma tesis, ¿eh? Vamos a ver, nos van a hacer lo mismo en nuestras empresas, hagamos o no hagamos, porque ello se ha convertido en un polvorín. Y luego, aparte a mí, la argumentación de lo de las empresas, mira, Estados Unidos planteó hace muchísimo tiempo y cargó todo el mundo contra ellos por plantear la tesis de que cuando tú tenías un lugar, y hablo de Cuba, con vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos y no ibas a tener ninguna capacidad de mediación, lo que tenías que hacer es no estar. Y yo creo que esto es una reflexión que a lo mejor deberíamos empezar a plantear.
La Unión Europea votaba en contra del bloqueo.
Hablo de España, y España tiene una responsabilidad en esta zona que no tiene la Unión
Europea.
Sí, Carlos, pero eso supone
que va mejor hasta que se quite a ese...
Es que eso supone minimizar el peso que tienen muchas empresas españolas. Es decir, si tú abandonas Venezuela, abandonas Argentina, abandonas Ecuador, etcétera, tú conviertes a Telefónica o conviertes a Repsol, a enorme cantidad, bueno, Repsol en Venezuela menos, pero las conviertes en unas empresas infinitamente menos poderosas de lo que son ahora.
Ya, pero yo, o sea, si a mí, si la empresa quiere ir, que vaya. Pero a mí hay una cosa, por ejemplo, que no me gustó, y además eso se desarrolló en la etapa de Aznar, el impulso que hubo político al desarrollo en determinadas zonas con una inestabilidad política de muchísimo cuidado. Y lo que tú no puedes hacer como gobierno es implicarte, porque en el momento en el que tú te implicas en el lanzamiento, te estás implicando en la responsabilidad posterior. Y tú no puedes tener la actuación del gobierno, y lo digo yo, que me declaro abiertísimamente liberal, tú no puedes tener limitada la actuación del gobierno en defensa de tu gente, que es lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. Están asesinando, violando con los cañones de un fusil, pegando palizas a españoles. No puedes tener las manos atadas por el hecho de que haya presencia empresarial.
A quien se ponen por delante, a quien se oponga Maduro. Pero bueno,
no se puede tampoco estar, es decir, rasgándose la vestidura al medio mundo, porque se ha celebrado un referéndum de autodeterminación en Ucrania
y olvidándonos
que ahí están matando gente.
Un rincón, que bueno, el otro también.
Todos los días. Que circulan unos matones en motos con fusiles de asalto.
Y que luego vamos de observadores.
Pero vamos de observadores, que no hay comida, que no,
y
no hay agua.
Que han sido correctas las elecciones, bueno, además.
Tú lo sabes bien.
No, bueno. No, y España porque es la madre patria, nos guste o no nos guste, tiene todavía un deber moral, por lo menos de levantar la voz.
Pero vamos a ver, sí,
aunque
estoy de acuerdo, además, siempre, pero aceptemos como premisa que esto que estamos denunciando lleva ocurriendo en Venezuela décadas.
Sí, sí.
Es decir, que es que ahora parece que como Maduro es más débil, es más vulnerable. Y mientras estaba Chávez...
Este nivel de violencia... No, con Chávez...
Perdona. Lo que las barbaridades que ha perpetrado Chávez... Sí. Pero las barbaridades de matar,
este es más
de
grosero directamente y más chapucero,
a líderes de la oposición, de impedir que el alcalde de Caracas, por ser de la oposición, pueda entrar en su despacho y sitiar el despacho durante meses, sí. De haber armado a la población civil y haberse inventado una para la policía de matones que asustaban a todo el mundo. O sea, no me
toques. Este es más chapucero y por eso salta más. Y se le está yendo de las manos más porque es chapuce, y el otro era más sistemático porque era más soviético y lo hacía mejor en ese sentido.
Cuando nosotros hablábamos del gorila rojo estábamos hablando.
Ahora, es que el que cubaniza Venezuela es Chávez.
Hombre, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Y mantiene a Cuba.
Es el que quiere quedarse con el...
Regalándole el petróleo de los venezolanos.
O sea, es que esa es...
Quiere ser el sucesor simbólico, en lo simbólico, en lo simbólico...
Del socialismo del siglo XXI, ¿no?
Y lo iba a ser. Claro. Es decir, está por eso pagan... ¿Cuántos son?
300.000 barriles... Osborne estará contento de este tramo de la tertulia.
De momento no se ha manifestado.
Pero hay mucho interés, y es verdad, y no solo en... Y no es broma esto que voy a decir, pero es verdad que nos escuchan desde Venezuela con los teléfonos móviles, y te lo digo a ciencia cierta porque sabemos, con las aplicaciones de los Android, sabemos desde dónde se nos escucha, y todos los días hay oyentes a través de teléfono de Venezuela. O sea, que algo esperan, que digamos alguna vez.
Sí, bueno, verdad, José Vallenilla, que nos escribía ese correo.
Pero es verdad que los años de silencio en la etapa del anterior del Gorila Rojo son duros. Que yo recuerdo una de las primeras cosas que hizo fue sacar del sistema estadístico, y esto la gente que lo esté escuchando en Venezuela lo sabe perfectamente, todas las cuentas relacionadas con el petróleo, y pasó a controlarlas él exclusivamente. Sí, sí. Eso lo hizo nada más llegar. Entonces, claro, o sea, desde entonces les está robando al pueblo venezolano. Desde entonces.
No, pero entonces se le pasaba.
Se lo regala a Cuba, se lo regala a quien él le da la gana, empobreciendo a su gente. Uh-huh. Y ese fue el inicio de su gran alianza internacional.
Matones cubanos y supuestos doctores. Este no cubanos, los doctores aspirinales, llaman en Venezuela.
Aspirinales, ¿no?
Mari Gil nos ha escrito también al correo del programa. Tengo que recordar que. Tengo que animar también a que nos sigan escribiendo todos los oyentes, porque entre todos los mensajes que recibamos, pues sorteamos los viernes una tablet de Energy System. Mari Gil, en el correo, ¿ustedes me pueden explicar por qué el PP no dice de una vez su candidato? ¿Cuál es su estrategia?
No, imposible. No se me ocurre ningún argumento.
Yo la noto un poco indignada.
No encuentro ningún paralelismo absoluto.
Yo creo que Alicia Sánchez Camacho tiene que ser número uno. Y no o sea, sabe
el trago que ha pasado esta mañana Floriano con Pons al lado, al que ya le han dicho que a lo mejor es Pons, y otro no, cuidado, no me digas nada. El trago que ha pasado explicando que ahora los ciudadanos pueden con 140 caracteres a través de Twitter proponer cosas para el programa electoral, que ya les vale. Y cuando le preguntaban que quién era el candidato, eso no importa. De momento, caray, una campaña electoral sin candidato es como un jardín sin flores, digo yo, ¿no?
Bueno, vamos a ir, señoras y señores, a la publicidad y luego volveremos al espionaje. Carlos Cuesta, tú no mires Tomás Cuesta, que es un tramposo. Te voy a decir dos frases textuales a ver si identificas a su autor. La reforma que propone el Comité de Expertos del asunto fiscal es liberal, nada socialdemócrata.
Hombre, lo lógico sería que fuese alguno del Partido Socialista. Voy bien, o ya directamente he metido la pierna en el fango.
No te voy a decir absolutamente nada. Luego vas a luego la prueba de algodón te pondrá en tu lugar. No te voy a dar la segunda porque te daría pistas. Basta con esa.
Es de la derecha.
No vamos a mejorar este momento fantástico.
O sea, que acertó.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, ha llegado el gran momento de exponer ante el espejo la perspicacia de Carlos Cuesta. Sostiene Miguel González Alí, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Luis.
Nuestro experto en cuestiones económicas, que el autor de la frase, la reforma fiscal que propone la Comisión es liberal, no socialdemócrata, responde a alguien de afiliación socialista.
Si quieres le escuchamos directamente, sin decir el nombre, y así le reconocemos.
Venga.
Totalmente liberal. Los que estamos en la comisión somos personas liberales, pero tampoco furibundos. Es decir, somos personas que somos liberales, desde luego. En todo caso, no socialdemócratas. ¿Eh? Esto que le quede claro.
Manuel Lagares, macho, que salvo que haya cambiado de bando, tiene de socialista lo mismo que tengo
yo. Le daba ahí la interpretación crítica, digo, otro que ya está criticando, vale.
Me sorprende porque ya lo dije el viernes, lo primero que yo buscaba era un adjetivo ideológico que pudiera, definir la reforma que proponía la comisión. Y entonces le pregunté a Manuel y demás, ¿se puede considerar esto liberal? Y vamos, no me corría gorrazos por el pasillo de Libertad Digital porque me tiene respeto. Si no, lo hubiera hecho.
Pues fíjate que yo sí que creo que es... Vamos a ver,
Manolo, si lo llamas liberal, o sea, austriaco, pero...
No, a mí sí que me parece liberal esta medida en el buen sentido de la palabra. No como crítica, vamos a ver. El problema que tiene esta reforma es que les dan las cartas marcadas a Manuel Lagares y su equipo de expertos. Vamos a ver, si ellos hubiesen tenido margen para poder hacer una reforma mayor porque alguien hubiese recortado el gasto, ellos hubiesen estado encantados. El problema es que les dan las cartas marcadas, que a partir de ahí te dicen, oye, ordénalo esto lo mejor que puedas. Bueno, pues ya, lo mejor que pueda. Gracias por el consejo.
Lagares ha estado, ¿dónde ha estado?
Ha estado en la cadena COPE.
Entre liberal y libertario.
Ha estado en la cadena. Mañana estará aquí, ¿eh?
Mañana está en el programa de editor.
Mañana está en el programa de editor. Hoy ha estado en la COPE. ¿Y qué más cosas ha dicho, aparte de tildar de liberal su reforma?
Bueno, ha dicho que no vamos a pagar más impuestos y ha reconocido que su propuesta está hecha dando por buenas las previsiones
pero
del
no
gobierno.
No ha dicho que vayamos a pagar menos, ¿no? Es que la pregunta es esa.
Se anunció como rebaja.
No si vamos a pagar más, sino si vamos a pagar menos.
Decía que ha reconocido que la propuesta se ha hecho dando por buena las previsiones del gobierno, incluida la del déficit pactado con la Comisión Europea, y déficit al que dice que se va a llegar reduciendo el gasto público.
El ajuste del déficit, el gobierno se ha comprometido a hacerlo por las vías del gasto público, reduciendo sustancialmente el gasto público, desde el 44% aproximadamente que estaba en el año 2012 al 39,7% que quiere dejarlo en el año 2016. Es decir, el esfuerzo de reducción del déficit va por la vía del gasto. Nosotros nos tenemos que mantener en una línea prudente de mantener los ingresos públicos.
Era Lagares el que tenía que convencer al gobierno y es el gobierno el que está convenciendo a Lagares que va a hacer.
Cuando a ti te dicen, prepáranos una rebaja de impuestos y lo primero que te dicen es, no nos bajes los ingresos, dices, pues entonces, ¿cuál es la rebaja? Claro, o usted me lo explica un poco mejor o con estas cartas vamos mal. Y ese es el problema que ha tenido la Comisión Lagares. Ahora, técnicamente, a mí me parece una buena reforma. Es decir, ellos llevan la carga fiscal para que no bloquee la creación de empleo y que para que se centre en el consumo. Enseguida ha salido un montón de socialistas por ahí a decir, no se puede parar al consumo. Claro, por supuesto, vamos a ver, si conseguimos incentivar el consumo, mejor que mejor. Pero lo que de verdad necesita en estos momentos el país es incentivar el ahorro. O sea, tenemos que consolidar unas bases sanas de crecimiento. Y España tiene muy poquito ahorro. La administración pública no genera nada de ahorro, lo que genera es déficit. Entonces tenemos un problema de ahorro. Entonces eso sí que lo cubre esta reforma fiscal.
Bueno, ha explicado también el principal punto de fricción entre los expertos y el gobierno, que como quedó claro el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es la tributación de la vivienda en el IRPF. Lagares ha explicado que ellos lo proponen por las recomendaciones que hace constantemente Bruselas y además sostiene que es que el propietario de una vivienda, aunque no lo perciba o no lo note, está recibiendo un rendimiento potencial.
Imagínense que al lado de su casa hay otra exactamente igual que está alquilada y el propietario cobra, por ejemplo, 1.000 euros de renta al mes. Y por esos 1.000 euros de renta al mes, sí, el propietario paga un impuesto. Y usted, por los 1.000 euros, porque la rentabilidad es igual para los dos, ¿eh? Si los pisos son iguales, sí, y están situados en la misma planta y tienen la misma característica, usted por los 1.000 euros que usted consume, y no percibe, pero si los consume, es una renta potencial, usted no paga nada.
A mí, yo no entiendo nada, pero a mí me parece una estupidez de argumento de... Pero vamos,
la hipoteca que estás pagando al banco, no pagas nada.
Oye, pero que es que además empezamos porque, vamos a ver, esa casa tú la has pagado con una renta que ya está grabada. O sea, que ya empezamos por ahí. Vamos a ver, yo cuando pago la vivienda, lo pago con unos ingresos que ya han pasado el IRPF. Y encima, cuando compro la vivienda, si la compro nueva, tengo que pagar el IVA. Si la compro usada, tengo que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Venga, y seguimos, ¿no? Venga, y ahora una renta presunta porque supuestamente podría hacer negocio. ¿De cómo voy a hacer negocio con algo en lo que estoy viviendo? ¿Y qué hago? Nos metemos todos en el cuarto de baño y alquilamos el resto de la casa.
¿Y si estás pagando una hipoteca?
Claro que no. Vamos, yo particularmente, yo tengo la sensación de que en la reforma, que tiene cosas muy buenas, ha habido determinadas presiones.
Mañana le preguntamos por este ejemplo.
No, tendrá que defenderlo, pero yo tengo la sensación de que hay determinadas píldoras coladas para fabricar recaudación. Esa es la historia.
Más, si es que hay, y si no cambiamos el tercio.
De Lagares no hay más.
No es suficiente.
Tengo justicia de los años.
Ya hemos oído dos chorradas, como mira que yo respeto a Lagares. Pero a mí da igual, no quiero hacer sangre porque si Carlos no ha puesto el grito en el cielo con lo de liberal. O sea, vamos a ver, Carlos, es que me provocas. Es decir, yo no soy un liberal furibundo, pero soy más liberal que socialdemócrata. A mí me parece que todo sistema que no tienda a bajar los impuestos, y tú mismo has dicho antes que lo que dan por un lado lo quitan por otro y que pero mantiene, eso no puede ser liberal.
Pero es que eso no es la reforma.
Por propia definición no puede ser liberal.
No, pues yo lo que estoy diciendo es el trabajo que han hecho los expertos. O sea, los expertos llegan allí y les dicen, señores, ustedes tienen que mantenernos la recaudación, no pueden bajar ni un euro. Pues, es decir, a partir de ese momento ya no es rebaja
pues
de impuestos.
Pues ya está.
Pero que esa no es la crítica a Manuel Lagares, esa es la crítica al gobierno, que es el que les hace encargo.
Pero si tú asumes esa que condicionando, no quieras que encima digan que has hecho un trabajo digno de un liberal.
Ya,
porque un liberal diría, no, mire usted, esta presión fiscal no se puede mantener.
Ya, pero aquí, vamos a ver, el papel que tenían los expertos que no son elegidos democráticamente, o sea, los que tienen la responsabilidad de gobernar, vamos a ver, aquí hay una cuestión previa que a mí me llama mucho la atención. Quien tiene que hacer la reforma fiscal es el Ministerio de Hacienda. Entonces coge el Ministerio de Hacienda y dice, no, yo me quito esta pelota porque yo se la paso a unos expertos.
Siempre lo han hecho, ¿eh?
Sí, con una pequeña diferencia, que cuando le pasaron a los expertos de la anterior comisión Lagares, sí que les dijeron, te vamos a dejar bajar los impuestos. Aquí les dicen, toma, te paso esta pelota, tú tienes que hacerme un diseño de una reforma fiscal, que le vamos a llevar bajada, pero tú no puedes bajar la recaudación. Esa responsabilidad no es de los expertos.
Me parece bien.
Es del gobierno.
Me parece bien, pero vuelvo a repetir, si tú aceptas las condiciones de ese, entre comillas, chantaje, no pidas luego que te aplaudan como por ser liberal.
Ya, pero ¿y Lagares qué hace entonces?
Vamos pues coño, mantener un poco la dignidad y decir, hombre, pues mire usted, me hubiera gustado una reforma más liberal, pero lo que sea, pero no yo, decir que es liberal.
Yo particularmente, teniendo en cuenta que ellos no iban a conseguir influir en el gobierno para que bajase el gasto, porque está claro que eso es uno de los principios básicos de este gobierno, no baja el gasto público. Oye, a partir de ahí lo cierto es que los expertos lo que sí que han hecho es reordenar esos impuestos para que por lo menos nos bloqueen menos el empleo. A ver, yo no tengo muchas cosas que echarle en cara a Manuel Lagares y a su gente. A quien sí que tengo que echarles en cara es a quien les ha dado el encargo y ha dicho, oye, házmelo lo mejor posible, pero yo no prescindo ni de un euro de esta gente que está estrangulada fiscalmente.
Bueno, ¿qué más cosas has escuchado en otras emisoras?
Bueno, habéis estado hablando sobre la decisión del juez Santiago Pedraz, habla y sobre la que tienen que tomar muchos jueces de la Audiencia Nacional, si se limita o no la justicia universal. En la cadena SER han hablado con el hermano precisamente de José Couso, con David, que ha destacado el valor que ha tenido Santiago Pedraz al adoptar esta decisión.
Nos parece sorprendente, ¿no?, en este país, ¿no?, que haya un juez que realice su trabajo como lo tiene que realizar, mostrando la independencia de la justicia y sobre todo no sucumbiendo ante presiones políticas o de presiones de terceros países.
Y por su parte, el profesor de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Ollé, ha criticado al Partido Popular por su decisión de limitar la justicia universal.
El Partido Popular, por los intereses que todos sabemos, muy especialmente económicos y políticos, gracias a las presiones de China y al no tratar, o mejor dicho, al no poder doblegar la voluntad de los jueces que han actuado honestamente en todas las causas, ha modificado la ley. Y ha modificado la ley y le pretende otorgar unos efectos retroactivos que desde luego tampoco son de recibo.
No te voy a leer el mensaje que me acaba de mandar Federico, Carlos.
Que las leyes las hacen los jueces.
¿Eh?
Y digo, yo no sé, las leyes las hace el Congreso, ¿no?
Claro.
No, eso, según esto, son los jueces los que hacen las leyes.
Bueno, no te lo voy a leer.
Los aplicaban.
No te lo voy a leer porque no quiero meter a Federico en un lío. No te lo podría leer literalmente, pero no está de acuerdo con tu tesis de defensa de Lagares, más bien está de acuerdo con la mía. Cosa verdaderamente sorprendente.
Sí, pero bueno, lo que digo es que culpemos al verdadero responsable.
Ya.
Y el bueno, verdadero responsable se llama gobierno.
¿Cuándo te toca ir a la tertulia de Federico? Bueno, que nos queda algo antes de ir a las portadas.
Sí, simplemente un sonido de Francisco Fonseca, el jefe de la oficina de la Comisión Europea aquí en España, que ha estado en Radio Nacional, ha defendido las sanciones que ha aprobado la Unión Europea para Rusia, no descarta que haya más para Crimea, y ha justificado la política exterior de la Unión Europea, asegurando que económicamente es fácil buscar cierta unidad, pero que aquí los intereses difieren demasiado.
Hay países con tan variopintos, con tal divergencia de intereses, que es muy difícil pensar que podemos hacer de la política exterior algo similar al mercado interior, a la política agrícola, a la política de competencia. Tenemos dos países miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto, ambos potencias nucleares, Francia y Gran Bretaña. Tenemos un país como Alemania, que por sí mismo representa la parte del león de ese gran bloque comercial que la Unión Europea y que cuenta en el contexto del G8. Tenemos países como España o Italia con intereses sobre todo en el Mediterráneo y en América Latina que no tiene nada que ver con los que puede tener Polonia.
Pues está haciendo la enmienda a la totalidad de los intereses de los países de la Unión Europea, pero tampoco hace falta quedarse calvo para eso. Ya sabemos, la prueba más evidente, lo he contado antes, es que cuando ha empezado esta mañana la reunión de ministros de Asuntos Exteriores tenían sobre el tapete la posibilidad de hacer sanciones contra 100 ciudadanos y al final han salido 21 sancionados y no 100. ¿Por qué? Pues no, hombre, no, a este no, que tiene intereses de no sé qué, a este no, porque resulta que a mí me viene mal, que tal, y al final mirad en lo que se queda.
Hoy la prensa británica estaba dando la preocupación que hay en la City, en Londres, porque están saliendo, empezando a desalojar capitales rusos. Igual Abramovich hasta se lleva al Chelsea.
Mientras esto que voy a decir pero me has puesto a huevo un comentario que a Federico le va a sentar fatal. Mientras el Chelsea siga con Mourinho y Mourinho salga también de la competición, no me importaría gravemente.
Ahí sí que te va a mandar un mensaje.
Bueno, pues,
no es verdad. Bueno, el Daily Telegraph daba
portadas, Leticia Vaquero. ¿Hay unanimidad?
No hay unanimidad.
O sea, cada uno abre con una noticia distinta.
Sí.
Pues yo creía que Crimea iba a ser, fíjate, la apuesta general.
Claro, lo que pasa, bueno, también como veas el enfoque, Luis, porque en el caso de El País y el ABC abren en este caso por Putin y, sin embargo, La Razón y El Mundo van más por Margallo. El referéndum y por Margallo, bueno, efectivamente.
Pues a Crimea.
O sea, La Razón, es que El Mundo últimamente es difícil, yo lo siento, Carlos, pero últimamente es difícil de predecir.
En el caso del Mundo, si queréis, os digo por dónde abre. Titula, sí. El gobierno usa a Crimea para desacreditar los planes de Mas. Margallo afirma que el paralelismo entre ambos referendos es absoluto. Morenés califica de inaceptable una declaración unilateral de independencia.
¿Quieres eso que comparar un asunto? Son ilegales todos. Pero un asunto en el que hay 25.000 tanques al otro lado de la frontera. Dos bases navales...
Pero el problema es más que indicaba Javier, el problema es que se te vea permanentemente que tiras a cualquier recurso con tal de no imponer tu legislación, es tu obligación, claro. O sea, como ejecutivo nacional tú tienes la obligación de imponer allí la ley. Entonces déjate de explicaciones internacionales, de crímenes y de historias.
Bueno, pero el planteamiento del Mundo es neutro, es informativo, nos cuenta lo que he dicho y no sabes muy bien si le está pegando un tirón de orejas a Margallo o no. En el caso de La Razón, supongo que no le tirará ningún tirón de oreja.
Es verdad que el titular no va por ahí, sino que es un destacado lo de Margallo. O sea, el titular es: la Unión Europea prohibirá la entrada en su territorio a Artur Mas si hace el referéndum.
Y luego, la entrada en su territorio.
Prohibirá la entrada en su territorio a Mas si hace el referéndum.
Pero como su territorio, si su territorio es España.
Yo creo que no, es un territorio europeo. Claro, porque la Unión Europea.
Entonces lo tienen que echar de Cataluña.
Pero a ver cómo es.
Si Artur Mas hace un referéndum, la Unión Europea le va a prohibir la entrada.
¿A dónde?
En la Unión Europea.
Está trasladando
la Unión Europea. Si España es miembro de la Unión Europea.
Que no se podrá mover, hombre.
No, pero es verdad, es que arresto domiciliario en Cataluña
y que pase a
la Unión Europea.
Y que pase a Perpiñán.
No es lo que se ha dicho hasta ahora de la independencia, es solamente si hace el referéndum.
Pero vamos a ver que...
Sí, efectivamente, que España...
España es miembro de la Unión Europea. Cataluña es España y por lo tanto Cataluña es territorio de la Unión Europea.
Tendrían que deportarle, deportarle primero y luego prohibirle entrar.
No, le van a
dar titular. A ver, si tú das el titular como un hecho informativo, yo me he puesto aquí una paella a que se hace
no,
el referente.
O paella soy no, Carlos.
No es expulsado de ningún sitio. Está la Goyo, ¿eh? Está
los tiros supongo que irán en el caso de la razón, porque dicen que las sanciones impuestas por Bruselas a los promotores de la consulta en Crimea sientan un precedente en el caso del presidente de la Generalitat.
Las narices.
Pero ya está.
Porque ni Ucrania. Los bienes a los Puyol.
Eso, de verdad, Maruenda, háztelo mirar. Las autoridades a las que ha sancionado la Unión Europea son o bien rusas o bien ucranianas.
Claro.
Ni Rusia ni Ucrania es territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, tiene sentido esa sanción. Pero sancionar a un miembro de la Unión Europea a no estar en la Unión Europea... Voy a sancionar a quien sea, es decir, al florentino que quiere hacer el referéndum.
Pone bigote y una peluca y sale por la...
No, pero vamos a ver, es que tendrían que echarle primero y luego no dejarle entrar.
Claro,
no es imposible.
Oye, aprovechas un viaje a Suiza.
Bueno, esto sí.
Claro, para que no vuelva.
Ahí está muy bien, ya que no entre. Tiene que enseñar el pasaporte.
Además, la razón destaca que Margallo asegura que el paralelismo entre Cataluña y la península del Mar Negro es absoluto y CiU da un paso atrás y dice que no habrá declaración unilateral.
CiU no, el alcalde de Barcelona.
Trias, claro.
Trias no es CiU.
Trias que mañana pasado está en el Club Siglo XXI, en cena coloquio de estas.
Lleva la razón también que Putin da el primer paso para la anexión pese al castigo económico de Obama y Europa.
Por ahí creía yo que iban a ir todos los periódicos, fíjate.
Por Obama, ¿no? O sea, por el castigo, sí.
Por la poca, claro, la poca impresión que le causaba Putin.
Obama.
las declaraciones
está jugando una partida de ajedrez. Claro. Ha hecho ya la apertura. Es que... Ha amenazado tres torres. Bueno, es igual.
Putin
¿quieres que te diga,
en el KGB,
o sea, Luis Herrero, cuál es
mucho Obama?
La segunda noticia de La Razón, que coincide hoy también con la segunda noticia del País, en el caso de La Razón, con una fotografía?
Déjame que lo adivine. La ciencia demuestra que efectivamente tenía razón. ¿Muy bien? Einstein cuando sí. Estableció la teoría del Big Bang.
Sí. No lo enfocan por ahí, pero sí, efectivamente, las ondas gravitacionales.
¿Qué sabes lo que pasa? Que ha pasado esta tarde en la redacción una cosa que suele ocurrir de vez en cuando. A mí no me respetan porque consideran que estoy ya mayor, de modé y absolutamente desfasado. Y se me ocurre decir, ¿pero por qué no estamos siguiendo esto? Y me han mirado como si estuviera chalado. Y ahora están asombrados porque todos los periódicos... Ya. Le dedican
lo llevan, sí, excepto el ABC, lo llevan todos. En el caso de La Razón lo enfocan diciendo el primer latido del universo. La comunidad científica considera la detección de la primera onda del Big Bang hace 13.800 años, millones de años, como el hallazgo más importante de las últimas décadas. Y una preciosa fotografía de un telescopio de microondas en el Polo Sur, que es el que ha detectado primer instante del universo.
Ya, porque todas las teorías que se han desarrollado durante las... En últimas épocas, una teoría científica, como he dicho, es falsa mientras no se demuestre lo contrario. Eso es.
Bueno, más que
en rigor, según la filosofía de la ciencia.
No es cierta mientras no se demuestre
lo contrario. No es cierta mientras no se demuestre lo contrario. Pero en principio, pues está equivocada. Pues lo más probable es que esté equivocada. En el momento en que se demuestra que se cumple, es muy importante.
En el diario El País, a tres columnas llevan hallada la prueba del estallido cósmico inicial del Big Bang. Un telescopio capta ondas que dan una clave fundamental para entender los primeros momentos del universo. Pero con lo que abre El País a cuatro columnas es con el siguiente titular: Putin desafía a Occidente e inicia la anexión de Crimea por decreto. El presidente reconoce la península como un estado soberano. Simferopol incorpora el rublo y adapta su horario al de Moscú. Adjuntan una fotografía donde aparece un oficial ucraniano instruyendo a un grupo de reclutas voluntarios cerca de Kiev.
Sí, han hecho eso y creo que han disuelto todas las fuerzas de seguridad, con lo cual se quedan inermes, excepto que el hermano ruso...
Hombre, inermes, con toda la
a la fuerza Orkan, vamos.
No, pero que claro, los de Crimea lo que han hecho es, bueno, nosotros no tenemos ejército, alguien nos protege.
¿Y la quinta columna del País, a qué la reserva, la quinta columna?
Destituido el hijo de Tejero por celebrar el 23F con su padre en un cuartel, el ministro del Interior actuó tras conocer los hechos por El País, claro.
Bueno, ¿y el Tejero no está en otras portadas?
Sí, sí que está, sí, sí. Está también en el diario La Razón, cesado el hijo de Tejero por celebrar el 23F en un cuartel de la Guardia Civil.
Creía que ibas a decir el 23 aniversario. Era...
Era el 33, pero no. Y El Mundo también lo lleva, destituyen al hijo de Tejero por reunir en vísperas del 23F a su padre y a otros golpistas.
O sea, que solo nos queda la portada de ABC, o sea, el titular solamente de apertura de ABC, ¿qué sí. es? ¿Cuál?
Putin acelera la anexión de Crimea, reconoce a la península como Estado y el Parlamento tramita su incorporación a Rusia.
Nunca... No venden nada, estos periódicos mañana no venden.
Es el país el que siempre lleva la información.
Bueno, no venden nada, no. pero...
No, digo, una portada internacional siempre vende.
Tiene poquito tiempo.
Se calcula normalmente que pierdes un 30%.
¿Cuando lo abres con Internacional? Cuando se abre sí, pero con no el país, ¿no? El país abre con Internacional muchísimas veces.
Abre más, pero normalmente...
O depende de la foto, cuidado.
Lleva el ABC también, Pedraz desafía al gobierno y seguirá con el caso Couso y los científicos detectan por primera vez las ondas del Big Bang.
Lo del 777 es lo que...
Y una última noticia, Luis, de estas que llamamos nosotros de condición humana, en este caso, un fiscal de la Audiencia Nacional se mofa de sus superiores en Twitter, utilizaba un perfil falso.
¿Y no dice quién es?
El nombre no. Y he estado investigando en la edición digital y tampoco.
¿Y quién eran los superiores?
Pues hombre, los superiores son...
Todos.
El fiscal de la Audiencia Nacional, por ese orden, y después el fiscal general del Estado. Claro. Es decir, Zaragoza y Torres Luce, para ponerle nombres y apellidos.
Del constitucional.
No, de sus superiores. Superiores. Los superiores de un fiscal, ya sabes, cadena jerárquica, toca quien toca. Bueno, y eso es todo, ¿no?
Eso es todo, sí. Pues si quieres, pues, El Mundo simplemente, la rebelión de la Audiencia dejará abiertos diversos casos de jurisdicción internacional, habla de media docena después de la decisión, el auto del juez Santiago Pedraz, no solo por el caso de José Couso. Y La Razón, una noticia más que lleva la televisión pública vasca, publicita la ruta de la represión, entre comillas, que organiza un etarra prófugo.
Muy bien, pues nada, Javier Somalo, te toca irte a GAES, porque conviene que vayas.
Por supuesto.
Más que nada, porque además es que últimamente te veo ya como estás, en fin, aquí a destajo.
Se
produce un deterioro en el pabellón auricular y te vas. Marcas un teléfono que se sabe de memoria, Leticia Vaquero.
902-026-024.
Y ya sabes que la primera es gratuita. Y no obstante, mientras tanto quedas despedido, bien. Igual que Tomás Cuesta, que queda despedido, y que Carlos Cuesta... que también queda despedido. Volveremos mañana, martes 18. Habrá más noticias, etcétera, etcétera.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.